Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Qué lindo verlos de vuelta. Gracias a todos por venir y gracias a todos los que estuvieron pendientes con sus oraciones, con esos mensajes que nos estuvieron llegando, por el jengibre que nos mandaron, por las cositas también ricas de comer que nos llegaron por ahí. La verdad que una gran bendición poder contar con ustedes. Gracias a Dios, Coco ya se encuentra bien, Isa también. Allá a Coco le dieron el alta, pero aún así decidimos que se quedara este fin de semana. Ahí está, un saludo para Coco, que sé que quisiera estar por acá también, pero todo está en orden. Tienen un gran equipo y la verdad que una bendición también poder saber que podemos reunirnos y que para eso estamos, ¿no? Para apoyarnos, para acompañarnos. Y seguimos orando por la salud de todos nosotros y agradecemos que sigan orando para poder terminar esta recuperación con bien. Bien, seguimos avanzando en la serie de Nehemías. ¿A cuánto les ha gustado esta serie que se ha hecho un poco larga, pero está excelente, cierto? Qué bueno. Y hoy vamos a estar hablando sobre el capítulo 5 de Nehemías. No sé si ustedes trajeron su Biblia o la aplicación, pueden sacarlo porque vamos a estar hablando a lo largo de esta tarde sobre este capítulo. Capaz si ustedes lo han leído en algún momento, porque me imagino que ustedes ya leyeron todo Nehemías, ¿no? Para ir adelante y para ir viendo qué vamos a estar hablando, ¿cierto? Bien, capaz algunos se preguntarán, ¿por qué está este capítulo en medio de esta historia? Cuando yo lo leía una y otra vez, una vez más me confirmaba el Señor que muchísimas de las historias que nosotros leemos en la palabra nos enseñan acerca del tema económico. Un tema que muchas veces es tabú en algunos lugares, el hablar de este tema tan importante, pero acá dentro de la iglesia, dentro del mundo cristiano, se vuelve cada vez más importante el poder aprender, el poder educarnos y hablar al respecto del tema económico y financiero que vivimos cada uno de nosotros. En este capítulo, o estudiando este capítulo, lo quise dividir en tres grandes secciones. Y voy a estar hablando de lo que vivían las personas que tenían que endeudarse y lo estaban perdiendo absolutamente todo. También vamos a estar hablando y abordando el tema de las personas que se aprovechaban de la situación que estaba sucediendo para enriquecerse aún más. Y también vamos a estar hablando de cómo Nehemías ve todo lo que está ocurriendo y cómo actúa él, cómo enfrenta Nehemías un problema como este que se estaba presentando. Acompáñeme a orar para que el Señor sea el que esté hablando esta noche y nos ayude. Señor, gracias te damos, Padre, porque una vez más podemos reunirnos. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Y porque podemos, Señor, seguir aprendiendo y creciendo juntos, Señor, en un tema tan importante, Padre, como son nuestras finanzas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, si en este momento yo les pidiera que agarraran sus billeteras, sus carteras, pueden agarrarlas así y subirlas allá en la cartera, que tal vez tiene su tarjeta de débito, tiene su sueldo, su tarjeta de crédito, aquellos que tienen, o las moneditas, lo que sea que ustedes tengan. Muy bien, Anita. Y si yo les pidiera que agarren lo que tienen y lo lleven al basurero y lo tiren, ¿cuántos estarían dispuestos a hacer eso? Un amén. Bien, Gerard, Dieguito, ¿estarían dispuestos a votarlo? ¿Sí? ¿No? Ok, ¿cuántos sí y cuántos no? Dos sí, nada más, el resto no. Ok, posiblemente el resto vaya a decir, Irene está absolutamente loca. Si acaba de cobrar mi sueldo, ¿cómo voy a ir a tirarlo a la basura? Pero ¿saben una cosa? Muchas veces esas son las decisiones que nosotros tomamos cuando decidimos endeudarnos de una forma inadecuada, cuando hacemos un negocio con personas inadecuadas o por los productos inadecuados. No sé si les ha pasado, pero también cuando firmamos por desesperación, por tener un poco de dinero que nos van a prestar y ni siquiera nos tomamos el tiempo para leer la letra pequeña para saber en qué nos estamos metiendo. ¿No les ha pasado? Solo a mí me pasó. A todos nos puede pasar. Entonces, mes a mes, es literalmente como agarrar nuestro dinero y tirarlo a la basura. Entonces quise ilustrar lo que muchas veces pasa con algunos de los ingresos. Así que quiero mostrarles las siguientes imágenes. Algunos se sienten identificados con alguna de esas imágenes de las que estamos hablando. ¿Sí? Bien, vamos a hacer un breve resumen. En los capítulos anteriores vemos a Nehemías trabajando duro con el pueblo. La muralla se estaba levantando, se estaba reconstruyendo. A pesar de la oposición, logró que el pueblo se animara y que se motivara para seguir avanzando en la reconstrucción. Pero él empieza a escuchar disturbios. Empieza a escuchar protestas de hombres y mujeres que se estaban quejando porque estaban siendo explotados financieramente por otras personas. En esta ocasión, la oposición no venía desde afuera, no era Sanbalat, no era Tobías, no eran los de afuera, sino que era entre ellos mismos que se estaba fragmentando el pueblo por ese problema que estaban teniendo. Y sabemos que cuando un pueblo, cuando una familia, cuando una empresa, cuando una congregación, todo esto, cuando todas estas cosas llegan en algún momento a dividirse, es difícil poder avanzar en los proyectos, en las metas, e incluso se vuelve complicado poder cumplir el propósito por el cual se inició. Entonces las familias acá se estaban dividiendo. Algunos hijos inclusive estaban siendo entregados como esclavos. Nehemías 5:2 dice: pues había quienes decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos, necesitamos conseguir trigo para subsistir. Era un escenario muy complicado porque ellos llegaron a endeudarse para poder comer. Ellos eran el pueblo de Dios, ¿cierto? Y aún así, ellos no estaban exentos de pasar una situación económica complicada. En una ocasión, recuerdo que había compartido con ustedes también sobre la historia de la viuda y el aceite, que también eran personas que del pueblo de Dios, que creían en Dios y también estaban pasando momentos de crisis. Así que ser creyente, nosotros como cristianos, no nos hace inmunes ni nos hace exentos de los cambios en la economía, del tipo de cambio, de los despidos del trabajo, inclusive de una mala decisión que hayamos tomado o de alguna enfermedad que haya tocado la puerta de la casa. Pero tenemos que ser sabios y saber de cómo vamos a enfrentar esos momentos de crisis. O inclusive cómo día a día podemos tomar mejores decisiones, buenas decisiones que nos van a ayudar a ser libre financieramente. Así que voy a mencionar tres consecuencias negativas que Nehemías encontró sobre el endeudamiento en este sector del pueblo. El número uno es que las deudas pueden comprometer tus bienes personales. Nehemías 5, versículo 3 dice: otros se quejaban, por conseguir trigo para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Muchos de ellos perdieron sus hogares para poder comer. Situación que no muchas veces está alejada a nuestra realidad como país. Solo basta con buscar en internet. Yo me tomé la tarea de buscar en internet y buscar una lista de propiedades en remate Solo basta con meterse en internet para darnos cuenta del aumento considerable de propiedades que se están perdiendo por endeudamiento o por falta de capacidad de pago. Esto estaba pasando en el pueblo, muchas familias lo perdieron absolutamente todo. Lo segundo que pude ver es que las deudas también pueden afectar a nuestra familia, a tu familia. El versículo 5 dice: y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Lo que estaba pasando es que inclusive perdían a sus hijos, ya que eran utilizados como método de pago también. Y no podían rescatarlos porque ya tenían comprometidas todas sus propiedades. Estaban experimentando lo que la palabra de Dios habla en Proverbios 22:7 en la parte B, que dice: los deudores son esclavos de sus acreedores. Gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios infinitas que hoy no tenemos que entregar a nuestros hijos como forma de pago, ¿verdad? Sería algo catastrófico, algunos ya no tendrían hijos y otros tendrían un montón de hijos, ¿verdad? Pero no está muy alejado de nuestra realidad. Los problemas económicos que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos son complicados. Al final pueden terminar pagando las deudas de nosotros, metiéndose en problemas inclusive con sus esposos o con sus esposas por tener que estar pagando las deudas de sus papás. Porque déjame contarte una cosa, si vos tenés un préstamo o tenés una tarjeta de crédito y decís, bueno, es de $5,000 y el saldo es $1, ponele, o sea, la has cargado todo eso, o tenés un préstamo bastante, bueno, ya sea poquito o sea mucho, lo que tú estés debiendo a los bancos, si ese préstamo o esa deuda no tiene un seguro de vida, déjame contarte que el día que vos faltes, esa deuda, si no tiene seguro, la va a terminar pagando tu esposa o tu esposo o inclusive tus hijos. Tengamos cuidado de no heredar problemas financieros a nuestra familia. Número 3, las deudas pueden afectar tu negocio y tu trabajo también. El 4 dice: había también quienes se quejaban. Tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Tuvieron también que empeñar la fuente de ingresos para poder pagar los impuestos al rey. No solo perdían sus bienes, no solo perdían sus hijos, sino que también la fuente de esos ingresos la perdían porque tenían que hipotecarla o tenían que empeñarla para ir a pagar esos tributos. Dentro de mi profesión he podido ver la gran cantidad de personas, la gran cantidad de gente que se deja el IVA que recauda. No sé si todos están en el mismo canal, pero cuando nosotros vendemos algo, hay un impuesto que le corresponde al Estado, ¿cierto? Ok, en Costa Rica, yo no estoy hablando de acá, ni de ustedes, ni de nadie, ¿verdad? En Costa Rica, porque es el donde yo trabajo, hay personas que se dejan ese IVA, creyendo que les pertenece. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final la administración tributaria dice, ese dinero es mío, ¿verdad? Obviamente. Entonces, de alguna forma judicial, cobran ese impuesto que les pertenece. Y aún más porque terminan multando los intereses, gastos legales y un montón de cosas más que les cobran. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final? Que la misma administración tributaria termina cerrando sus negocios, terminan sin poder generar y no pueden pagar. Entonces eso también tampoco está alejado de esta realidad que estaba viviendo el pueblo, porque también perdían su fuente de ingresos y también está pasando en Costa Rica. aquí no, en Costa Rica está pasando eso. Entonces no nos alejamos de esto, quedan prácticamente con las manos atadas, sin poder trabajar y tampoco poder pagar. Tal vez por alguna circunstancia, ya sea antes de Cristo, durante de Cristo, por algún factor interno, por algún factor externo, o por mismo decisiones que hayamos tomado, de alguna manera te puedes estar sintiendo identificado con este sector del pueblo. Y yo quisiera compartir algo brevemente contigo. Va a salir ahí en pantalla. Este es un diagrama realizado por Finanzas con Propósito. Y ellos nos explican que hay dos niveles de crisis. Uno tiene que ver con lo que nosotros podemos mirar. Es lo que sucede o lo que vive una persona. Y el otro es lo que nosotros, o inclusive la persona mismo, desconoce de ella. Lo visible incluye los síntomas como, por ejemplo, que la persona no le alcanza el dinero, o que gasta en exceso, o que se ve estresada. Hay personas que no duermen por las deudas o por la situación financiera que está pasando. Eso es lo visible, lo que tú puedes ver. O bien vemos tranquilidad, vemos disciplina, vemos mesura en sus gastos. Y aquí estamos en el terreno de hacer, porque ahí muchas personas tratan de resolver su problema con un presupuesto, algunos hablan con los proveedores o con las personas que les deben, y está genial, hay una parte que nosotros tenemos que hacer, pero muchas veces no es suficiente. Y después, debajo del iceberg, como lo ven ahí en la imagen, está lo no visible. Y esto se refiere a lo que no se ve de las personas. Es decir, las causas que originan los síntomas visibles. Présteme atención porque le puede sonar como un trabalenguas, ¿ok? Entonces es así. Tiene que ver dos áreas, la parte de abajo. Eso quiero que le presten atención para que ustedes lo estudien, ya sea que esté bien o que tengan algo que mejorar, esto les va a ayudar. Las secundarias se refieren a lo que se aprende en la casa, a las decisiones que toma una persona para llevar o para mantener su estilo de vida. Desde luego, esas decisiones surgen de otro nivel más, que se ve presionado por esa cultura del consumismo o de la moderación que tiene la persona para desenvolverse. Y ahí es donde recaen los valores, el carácter de la persona, la personalidad del individuo, que es lo que le mueve a ser como es. Y por ello se debe trabajar en ser una persona ordenada y una persona disciplinada. ¿Por qué es importante conocer esto? ¿Por qué les pedí que por favor prestaran atención? Porque muchas veces nosotros queremos salir de la crisis de arriba hacia abajo, tratando lo visible, ese problema que no me deja dormir porque tengo una deuda que pagar mañana, en vez de trabajar por lo que no es visible, que es mucho más grande. Entonces debemos iniciar con lo que no se ve y cambiar algunas cosas importantes desde abajo para que lo visible tenga resultados. Todos de alguna manera hemos experimentado lo que es vivir en escasez y todos de alguna manera en algún momento hemos vivido en abundancia. Como lo dice Pablo en Filipenses, ¿cierto? Creo que todos nos conocemos ese versículo. Y sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero son etapas, son desiertos que de alguna manera se transitan. Pero el propósito de Dios es que nosotros los atravesamos estos desiertos, que aprendamos, que maduremos, que cambiemos, pero que salgamos de ese desierto. Tenemos que ponernos en acción. Bien. Pero también en Nehemías vemos el otro lado de la moneda. Aquellas personas que estaban encandiladas por el dinero y se aprovechaban de aquellos que estaban en necesidad. El versículo 6 dice: cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Pero él no se enojó con ellos porque estaban protestando, sino que se enojó muchísimo por aquellas personas que se estaban aprovechando de la situación. Porque las personas que sí tenían estaban con un corazón contaminado por el amor al dinero. No sé si ustedes se han detenido a pensar, ¿alguien tiene un billete que me preste? Se lo prometo que se lo voy a devolver. Aquí está en cámaras, así que no me lo voy a dejar. Un billete. Ahí, cualquiera. Vamos a ver, el primero que llega, un billete, ahí, cualquiera, aquí. Gracias, está bien, genial. Ok, gracias. Es de Gabriel. Ok, ustedes se han detenido a pensar la cantidad de bacterias que tiene un billete. ¿Lo han pensado? ¿Más o menos cuántas creen que puede tener? ¿Quién da más? Bien. Un estudio arrojó que se encontraron más de 100 cepas de virus. 8 de cada 10 billetes se encontraron con rastros de cocaína y de otras drogas. Y otros billetes se les encontró materia fecal y bacterias que producen enfermedades. Es asqueroso. Pero un billete no solo tiene bacterias físicas que contaminan nuestras manos. Gracias a Dios, después yo me puedo poner alcohol en gel, me puedo ir a lavar las manos y todo, y se fueron las bacterias, ¿cierto? Pero en este pueblo, un sector de este pueblo se infectó con una bacteria que daña el corazón. Y esa bacteria se llama amor al dinero. Y es lo que habla la palabra en 1 Timoteo 6, versículo 10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. El dinero no es malo, lo necesitamos para hacer nuestros gastos, para las cosas que necesitamos. Lo malo es el amor a él. Así que voy a mencionar acá cuatro cosas que estas personas se dejaron contaminar. Estas personas se dejaron contaminar el corazón. Se volvieron avaras, se volvieron tacañas, se volvieron egoístas. Y esto lo vemos, quiero compartir con ustedes lo que dice Éxodo 22:25. Dice, si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas ni le cobrará intereses. Ese era el mandato que ellos tenían y no lo estaban cumpliendo. Pensaban solo en ellos y en la forma de enriquecerse y de hacerse más ricos a costa de lo que sea, fuese lo que fuese. También, como número 2, las decisiones económicas. Ellos cobraban intereses impagables. Ellos estaban abusando con intereses exagerados para beneficiarse unos pocos. En otras palabras, eran unos usureros. No sé acá otra vez, pero en Costa Rica hay lugares en donde te prestan dinero, te ponen a firmar un contrato con letra así que ni con los anteojos más grandes lo puedes leer, y la letra chica es más chica de lo chico. Y ahí es donde te están comprometiendo que cuando vos llegas a reclamar te dicen, mira lo que vos firmaste. Y ni siquiera te fijaste. Y al final puedes llegar a terminar pagando hasta 7 veces más de lo que te prestaron. Literalmente es un robo sin mano armada. Te están sacando todo el dinero. Pero no solo lugares, sino también prestamistas personales que se abusan de la necesidad que tienen las personas y terminan sacándoles todo. Eso no solo lo estaba viviendo el pueblo, también lo estamos viviendo hoy, aquí en el 2022. Presten cuidado. Número 3, las relaciones interpersonales. El versículo 5 dice: y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre, y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. Perdieron por completo la parte humana. Se desenfocaron realmente por la ambición. No les importó quitarle las casas a nadie, tener como nosotros, que seamos hermanos, amigos, que nuestros hijos vayan juntos al liceo y todo, y que al final me tengan que pagar con un hijo siendo de los mismos. Eso es un corazón completamente dañado por la ambición. Pero hoy en día ustedes saben cuántas familias, cuántas amistades se pierden o se separan por problemas económicos. No sé si ustedes conocen a alguien por herencias, se pelean unos con otros por el dinero, o inclusive por fianzas impagas, porque te pedí prestado prometiendo en que te iba a pagar y al final no te pagué, y se termina rompiendo por completo esa relación de familia, de amistad. Tenemos que pedirle muchísima dirección a Dios en este tema, y que nuestro amor por la familia o por nuestros amigos sea más grande que el amor por el dinero. Número 4, la relación con Dios. Proverbios 14:31 dice: el que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. No solo estaban ofendiendo a las personas, ellos estaban ofendiendo a Dios mismo. Cuando yo estaba en el liceo, una vez un muchacho, yo no me portaba muy bien en el liceo, ¿verdad? Imagínense que nosotros somos 4 hermanos y yo soy la tercera, la única mujer y la más pequeñita. Imagínense eso, ¿ok? Entonces en el liceo había un muchacho que me estaba molestando, y ya por más de que yo intentaba y todo, se ve que no había manera. Me estaba molestando mucho. Entonces yo llegué a contarles a mis hermanos, y ni para qué. Al día siguiente, cuando salgo yo del liceo, están mis hermanos así. Y me dicen: ¿quién es? Y yo: ese, ¿verdad? Y se los eché, decimos allá, y se le dije: es ese. Y ellos se fueron a decirle: ¿qué es lo que pasa con mi hermana? Dice: lo que es con ella es conmigo. ¿Han escuchado esa frase? Lo que es con ella es conmigo. Y Dios dice lo mismo: lo que es con ellos es conmigo, dice el Señor. Lo que es contigo es con Él, dice el Señor. Entonces, vimos un lado de la moneda, una parte en donde podemos reconocer y ver este sector del pueblo que lo perdió todo. Estaban reclamando por todo lo que estaba sucediendo y todo lo que le sacaron. Y por otro lado, vemos a las personas que más bien se aprovecharon de esa situación para quitarles los terrenos, para comprar terrenos baratos. Yo no sé si lo hemos conversado, me imagino que ustedes sí lo saben, las murallas en aquella época daba protección, tenían valían mucho más las ciudades que tenían murallas, porque eran valiosas, estaban protegidas. Y estas estaban caídas, estaban reconstruyéndolas. Entonces, obviamente, lo que costaba un terreno hoy no iba a ser lo mismo que iba a costar después cuando ya estuviera reconstruido. Y ellos estaban aprovechando, no valía pero absolutamente nada de lo que después valdría en realidad ese terreno. Se estaban aprovechando. Entonces, unos no dormían por la situación económica que se estaba presentando porque no tenían nada, y otros no dormían porque la conciencia no se los permitía. Entonces vemos a Nehemías en acción. ¿Se pueden imaginar a Nehemías en acción? ¿Sí? Ok. Porque él no quería un pueblo protegido externamente con la muralla, pero hundido financieramente. El trabajo de reconstrucción en nuestras vidas es también un trabajo integral, en donde tenemos que trabajar y tenemos que abordar los distintos enfoques de nuestra vida.
Podemos estar muy bien con la salud física, pero mal en la salud financiera, o mal en la salud espiritual y bien en la emocional, o así sucesivamente. Es integral, tenemos que estar trabajando y mejorando en todas las áreas de nuestra vida. En el versículo 7 vemos a Nehemías, dice: y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué además una gran asamblea contra ellos. Entonces, los consejos que vemos de Nehemías para salir de esta situación, de la esclavitud económica, pero también de la esclavitud al amor al dinero. El consejo número 1 es el reconocimiento. Sin reconocimiento nunca va a haber solución. Si nosotros queremos mejorar, debemos reconocer en la situación que nos encontramos, ponerle nombre a la situación que tenemos hoy. Ya sea que estemos en un problema financiero, que nos metimos en un negocio que no teníamos que hacer, si metimos la pata con una decisión, si nos fuimos de impulso en el Black Friday a pasar la tarjeta y nos endeudamos de una manera que no teníamos que hacer. O inclusive reconocer también si estamos en un problema de amor al dinero y siempre estamos buscando la manera de sacarle a la gente, de aprovecharme de la gente, de sacarle a la empresa, de sacarle a la iglesia, de sacarle a los amigos, de sacarle a la familia. Tenemos que tener cuidado también en dónde está nuestro corazón. El consejo número 2 es la reflexión. Nehemías reflexionó, sin duda alguna, con oración al Padre, con el estudio de la palabra de Dios. Es importante que nosotros, que vos y yo reflexionemos cómo estamos tratando a las personas que están en necesidad. ¿Qué estamos haciendo para ayudarles? Por eso un esfuerzo que hacemos como iglesia con el merendero, aunque parezca para algunos pocos, nos hace recordar que Dios también se ocupa de las personas que están en desventaja. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros con los miembros de nuestra familia que están en necesidad? Con nuestros amigos de la iglesia, con nuestros amigos de la facultad. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón sensible para poder reaccionar y accionar conforme a su propósito y a su voluntad. Número 3, la confrontación. A veces, chicos y chicas, no necesitamos un consejo. A veces no necesitamos escuchar lo que queremos oír de una dulce voz y hermosa voz. Muchas veces nosotros necesitamos que nos confronten y que nos ayuden a abrir nuestros ojos. Nehemías 5:9 dice: lo que están haciendo ustedes es incorrecto. ¿No deberían mostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos? La versión de la Reina Valera actualizada dice: lo que está, no está bien lo que hacen. Él está ahí confrontando. No sé si se recuerdan de la imagen del iceberg que les conté ahora. Muchas veces nosotros queremos que nos ayuden, pero que nos ayuden con lo visible. Pero no dejamos que nadie nos ayude con lo invisible. Y al final, si nosotros recibimos ayuda, ayuda con amor, ayuda con confrontación en lo no visible, va a tener un impacto en lo visible. Hace un tiempo atrás conversaba con una persona que me pedía mentoría financiera. Estaba angustiada porque no encontraba trabajo, creo que tenía como alrededor de 2 años sin estar con trabajo. Así que estuvimos conversando, abordamos varios temas y en lo particular estuvimos trabajando en la parte no visible. Y dentro de algunas preguntas que yo le hacía a esta persona fue: ¿cuántos currículums o cuántas hojas de vida, no sé cómo les dicen acá, currículums, dejas por semana en los lugares? Esta persona se me queda mirando, acentuaba con su cabeza. En ese momento tuvimos una confrontación y con todo el amor de mi vida, porque la amo, le dije: ¿tú crees que van a llegar a hacer fila afuera de tu casa, tocarte la puerta para ofrecerte un trabajo? Pero lo más lindo de todo y de esto que estoy compartiendo fue que esta persona tomó ese consejo, porque sabía que no la estaba juzgando, sino que se lo estaba diciendo con todo el corazón para poder confrontar con amor y poder que esta persona reaccionara. Después esta persona entregó semana a semana currículums y no recuerdo si fueron 15 o 22 días y a esta persona se le abrió una puerta laboral muy favorable para ella. Tenemos que tener esa madurez para poder reconocer que no está bien y que algunas cosas no son correctas. Que tenemos que dejar también que alguien que amamos o que alguna persona que tal vez conoce del tema que estoy viviendo me confronte con amor para que me ayude a trabajar en eso que está abajo y que pueda tener un efecto en lo visible. Y es importante también que no nos aprovechemos de aquellas personas que están en desventaja. Porque a veces nosotros usualmente tendemos siempre a compararnos en la palabra de Dios con los buenos, con los pobrecitos, como cómo lucharon, cómo sufrieron. Pero también retémonos, no a compararnos, pero a escarbar en nuestro corazón si hay algo del otro sector, del amor al dinero, de lo que no vemos tan agradable. Eso es un reto que hace un montón me hicieron y que cada vez que leo la palabra trato de ver en dónde está mi corazón. Pero tampoco te dejes aprovechar de personas que también andan aprovechándose de su situación. Por otra parte, Nehemías, vemos que los confronta y los reprende cuando les dicen que deberían de tener reverencia a Dios. Como lo dije, lo que es con él es conmigo, dice el Señor. Además, imagínense el testimonio. Por otro lado estaba Tobías, estaba Zambalá, todos ellos estaban buscando cómo burlarse y tirar abajo todo el esfuerzo que estaban haciendo. Y con este problema se le estaba dando prácticamente en bandeja de plata todo el recurso para que tuvieran de qué hablar. Nehemías 5:8 dice: y ahí le recriminé: ¿hasta dónde nos ha sido posible? Hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos y ahora son ustedes quien venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. ¿Se recuerdan que el pueblo judío fue llevado al cautiverio, donde muchas personas se volvieron esclavas? Ahí todos estamos en la misma sintonía, lo sabemos. Para que esos esclavos fueran libres, tenían que ser comprados. Lo que les está diciendo es: nosotros pagamos a los paganos para que fueran liberados y ahora se vuelven esclavos financieros de ustedes mismos. Por favor. Creo que queda uno sin palabras como ellos mismos quedaron sin palabras. Número 4, compromiso o restitución. El versículo 10 dice: mis hermanos y mis criados, y hasta yo mismo les hemos prestado dinero y trigo. Pero ahora quitémosle esa carga de encima. El 11 dice: yo les ruego que les devuelvan los campos, los viñedos, los olivares, las casas y también el 1% de la plata y del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. Nehemías era un hombre pudiente. Recuerden que él trabajaba como copero del rey. Él, con su propio testimonio, les pide que restituyan a todas las personas de las cuales han abusado económicamente. Y el 14 dice: cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. Él mismo estaba hablando con su ejemplo. Vean la ética y el compromiso que tenía Nehemías. El 16 dice: al contrario, tanto yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de la muralla y no compramos ningún terreno. Porque vimos por qué estaban comprando los terrenos, porque se estaban aprovechando de la gente que tenía hambre. Ellos no aprovecharon su situación y él recalca: y no compramos ningún terreno, para no aprovecharse de aquellas personas. No se aprovechó de su lugar de privilegio, ni de los beneficios que él tenía, para aprovecharse de lo que estaba sucediendo en el pueblo. Le pido a Dieguito si me ayuda con la guitarra. ¿Qué tanto estamos nosotros comprometidos, vos y yo, a no negociar nuestros valores en búsqueda de prosperidad económica? En nuestros trabajos, cuando nos vemos tentados a hacer algo que no es adecuado por un poco de dinero, ¿qué tanto estamos comprometidos a mantenernos y que el Señor nos ayude a mantenernos? ¿Qué tan comprometidos estamos nosotros con Dios a administrar esos recursos que Él pone a nuestra disposición de una manera honrada también? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a ser generosos con aquello que Dios nos da? Vemos a Nehemías no solo no aprovechándose de su posición para sacar todo el dinero que podía, sino más bien siendo generoso con su propio recurso. Más adelante, en los versículos 17 y 18, dice que él alimentaba alrededor de 150 personas diariamente desde su propio bolsillo. Dice que ya el pueblo tenía suficiente carga, una carga muy pesada. Nehemías demostró que él no se había contaminado con la bacteria del dinero. Que el dinero es para vivir en libertad financiera. Que el dinero es un recurso para bendecir y para ayudar a otras personas. Y que el dinero era un bien para servir también a los planes de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros para darle un mejor destino al dinero que Dios pone en nuestras manos? En una tarde como hoy, mi oración es que, independientemente de la situación de cada uno de nosotros, de esa situación que estamos viviendo, que un capítulo como este nos haga reflexionar, pero sobre todo que podamos ponernos en acción. El pueblo no se quedó callado, y es una noche hoy para que nosotros también podamos hablar con Dios. Que no nos quedemos callados en nuestro corazón, que podamos reconocer delante de Él que estamos en bancarrota, que le podamos pedir a Él que nos ayude en el inicio de nuestra libertad financiera. Pero por otro lado, si sos una persona que ha sentido que esta noche de alguna manera has abusado de tu posición, de tus posesiones o de lo que tienes para menospreciar a otras personas, que también lo puedas reconocer delante de Dios y que también puedas ser libre financieramente. Porque la libertad financiera no es solo a los que tienen recurso carenciado. La libertad financiera también es para las personas que tienen en abundancia. Es importante que esta noche, independientemente, como les decía, de nuestra situación, que podamos hablar con el Señor. Él conoce nuestras cuentas, Él conoce nuestra situación. Y Él quiere que seamos libres, que podamos ver el dinero como un recurso que Él nos da para administrarlo adecuadamente y no para agarrarlo y hacerlo de Él nuestro amor, ni tampoco para abusar de aquellas personas que no tienen. Quisiera pedirles que se pongan de pie y le pido al equipo que me va a ayudar con la Santa Cena que por favor vaya repartiendo los elementos.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.